El 29 de septiembre del pasado año se vivió un hito histórico en lo que a la protección de los animales se refiere. Entró en vigor la primera ley de bienestar animal a nivel de todo el Estado. Esta ley no estuvo libre de complicados debates y negociaciones entre los distintos partidos políticos. También en la calle las posiciones eran diversas. A algunos les pareció excesiva hasta dónde se legislaba la protección de los animales y a otros les pareció escasa. Otro aspecto importante durante su tramitación fueron la cantidad de informaciones, algunas confusas y contradictorias, que surgían en torno a esta ley, lo que sin duda generó dudas a muchas personas sobre cómo afectaría la vida con sus animales. 6 meses después, queremos conocer en qué punto de su desarrollo se encuentra la norma e intentar aclarar los aspectos que directamente afectan a quienes compartís vuestras vidas con, por ejemplo, perros o gatos. Y para ello tenemos a la persona más indicada. Nuestro invitado impulsó el proyecto de ley de protección de los animales que se puso en marcha en Euskadi y en la actualidad es el director general de Derechos de los Animales. Damos la bienvenida a José Ramón Becerra Carollo. Egunon, buenos días, José Ramón.
Egunon, Jonander.
Quería empezar esta charla con una pregunta un poco más personal. Luego entraremos en aspectos concretos de la ley. Quería preguntarte qué significan para ti los animales en tu vida cotidiana.
Bueno, pues curiosamente yo no había tenido nunca animales de compañía, pero por circunstancias de la vida hace 4 o 5 años empecé a convivir con un perro ya mayor, extraordinario, que por desgracia el mes pasado nos dejó y tengo que reconocer que esta experiencia me hizo ver la profundidad de la relación entre las personas y sus animales de compañía, ¿no? Esas relaciones que son casi de familia, por no decir que es un miembro más de la familia. Y bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho y muy agradecido a ese perro de haberme abierto esta nueva perspectiva, ¿no?
Centrándonos un poco en la situación global de los perros, gatos, principalmente en España, las cifras que he podido observar, bueno, parece que seguimos a la cabeza en cuanto a nivel de abandono, ¿no? No sé si desde la Dirección General de Derechos de los Animales tenéis identificados cuáles son los motivos principales por los cuales en este país estamos en esta situación.
Hay varios motivos y yo creo que a todos ellos tenemos que darles una respuesta. El principal motivo de abandono sigue siendo las camadas no deseadas, es decir, la cría incontrolada. Y yo creo que en esto la ley es bien clara. Hay que identificar todos los animales y hay que esterilizar algunos de esos animales precisamente para evitar sorpresas, para evitar que en un momento dado paguen el pato, en fin, todos estos animales que son abandonados porque no se pueden mantener, porque no estaba previsto tenerlos. Pero más allá de la cría incontrolada, tenemos un segundo factor que tiene que ver mucho con la tenencia responsable o no responsable de los animales. Y es que prácticamente otro 20% se abandonan porque el propietario ha perdido interés en ese animal, lo cual es muy lamentable, o porque el animal presenta problemas de comportamiento y, por lo que sea, el titular no es capaz o no ha sido capaz, digamos, de reconducir ese comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una labor muy importante que hacer en materia de tenencia responsable. No es solo tener un animal, hay que elegir cuál es el animal más adecuado para cada persona y eso también es tenencia responsable y nos va a evitar en el futuro tener muchos otros problemas. Y luego la cuarta razón pues es el fin de la temporada de caza y yo creo que ahí también tenemos que ser conscientes de que hay determinadas actividades que usan animales que quizás no están, digamos, a la altura de lo que exige hoy en día la sociedad en materia de tenencia responsable, porque un animal es para siempre, no se puede abandonar cuando ya no te es útil.
Decía yo en la introducción que la aprobación de esta ley de bienestar animal en la anterior legislatura supuso un hito, ¿no? a nivel legal, a nivel de protección de los animales. Entiendo que ahora lo que toca es, de alguna manera, desplegar esa ley en distintos reglamentos, protocolos, es decir, desarrollarla. No sé en qué punto estamos.
Pues estamos en ello ahora mismo. Efectivamente, tenemos que desarrollar el reglamento de la ley. Estamos trabajando en ello. Me gustaría que tuviésemos ya un borrador antes del verano, para poder compartir con todos los agentes sociales, porque más allá de tener que desarrollar la ley y hacerlo dentro de unos plazos determinados, yo creo que es fundamental que esta ley salga, o que este desarrollo se haga con el mayor consenso social, económico y político posible. Entonces, si tengo que elegir o tenemos que elegir entre hacerlo más rápido o hacerlo mejor, vamos a elegir lo segundo. Ahora bien, tampoco es deseable que nos retrasemos demasiado, porque en juego está el bienestar y la protección de muchos animales de compañía, y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente ágiles en ese sentido y tratar de que este 2024 termine con un reglamento ya aprobado.
Quizás parte de la audiencia, ¿no? De nuestra audiencia, la de este programa, puede tener algunas dudas sobre cómo la ley puede afectar en su día, ¿no? En su vida cotidiana con los animales. Al menos yo es algo que sí he percibido en la calle, quizás fruto de esta era de hiperinformación, que todo el mundo opina y a veces las fuentes no son quizás las más adecuadas, ¿no? Entonces sí que quería preguntarle por algunas cuestiones más específicas. Por ejemplo, hay un asunto, el de la contratación de un seguro si tenemos un perro. Si no me equivoco, ahora está únicamente, es de obligado cumplimiento para perros de determinadas razas, pero parece ser, según recoge la ley, que todos los responsables de perros van a tener que contratar un seguro de responsabilidad civil. No sé si nos puede aclarar un poco este punto, por aportar un poco de luz.
Efectivamente, la ley dice que todos los titulares de perros tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Un seguro que en la práctica la mayor parte de la gente ya tiene, porque en el seguro del hogar normalmente viene cubierta la responsabilidad civil de los animales de compañía. Entonces, en este sentido, para la inmensa mayoría de la ciudadanía esto no va a ser ningún cambio, pero sí que es evidente que vamos a tener que estar atentos a que nuestro seguro de responsabilidad civil cubra la tenencia de ese perro. No es lo mismo, también hay que decirlo, un perro de manejo especial, los que antes conocíamos como perros potencialmente peligrosos, que un perro que no lo sea, y en ese sentido, pues seguramente la normativa de desarrollo de la ley también establecerá esa diferenciación. Pero siendo conscientes de que cada vez tenemos más animales de compañía en la calle, que esa convivencia entre el ser humano y los perros en este caso no tiene por qué, pero puede ser problemática en un momento dado, los animales pueden tener reacciones inesperadas, se pueden producir atropellos, accidentes, en fin, múltiples causas de potenciales daños, y al final tenemos que ser conscientes de que ese seguro de responsabilidad civil lo que va a hacer es protegernos en un momento dado y ayudarnos a que, si nuestro animal ha provocado un daño, por supuesto normalmente, en fin, de forma inesperada y no deseada, pues podamos tener esa cobertura.
Y además, como remarcaba, el seguro de responsabilidad civil del hogar cubriría gran parte de esos perros, o sea, no sería necesario, vamos a decir, un esfuerzo extra, ¿no?, por parte de la persona que quiere convivir con un perro.
No, en efecto, y además estamos en conversaciones con las aseguradoras para ver de qué manera esto se puede llevar a la práctica mejor, porque al final con el perro no solamente está el titular, sino que muchas veces está la persona responsable, que sí. Es pues la que lo pasea, en fin, la que lo cuida. Puede haber más de una persona, pueden ser varias dentro del entorno familiar, uh-huh. Y al final todo esto tiene que quedar bien atado para que en un momento dado el titular del animal y del seguro de responsabilidad civil pues no se lleve una sorpresa desagradable.
Otro asunto que en su día se trató en el desarrollo de esta ley es la eliminación del listado actual de razas potencialmente peligrosas, es como se recogen en el reglamento que aún sigue en vigor. Yo mismo antes le comentaba, no fuera de micrófono, que tuve la oportunidad de participar como asesor externo profesional con la Dirección General de Derechos de los Animales, básicamente elaborando una posible prueba que valorase la sociabilidad de un perro y al final se decidiese ese manejo especial no en base a una raza, sino en base a las capacidades del perro cuando evidenciase que efectivamente podía vivir en sociedad sin ningún problema, ¿no? Finalmente este apartado quedó fuera de los artículos de la ley, pero entiendo que hay intención de recuperarlo. Cuénteme un poco.
Sí, mantenemos esa voluntad. El desarrollo reglamentario sí pretendemos que modifique el actual Real Decreto y que, como muy bien dices, la categoría de manejo especial, que es como ahora lo define la ley, venga dada por una prueba de comportamiento y no por una raza. Y yo creo que esto es un avance importante en varios sentidos. Uno de ellos, que no es el menor, es que ahora mismo en nuestros centros de recogida de animales abandonados, la inmensa mayoría son animales de razas de manejo especial, y sin embargo, pues muchos de ellos son animales perfectamente adoptables, perfectamente sociables, y que seguramente nunca van a dar un problema, y que sin embargo ahora pues se encuentran un poco con este estigma, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance importante y que sí, que tenemos que ser capaces de recogerlo en el reglamento que desarrolle la ley. Hay un factor que no tenemos habitualmente en cuenta, y es el del titular, el del propietario. Entonces, es evidente que la tenencia responsable implica también saber qué tipo de animal se tiene, cómo manejar ese animal, cómo educar ese animal, cómo darle unas pautas claras de comportamiento, y quiénes, qué personas son las que van a, digamos, a llevar ese animal por la calle, ¿no? Entonces, todo eso son criterios que yo creo que ya están empezando a calar, y creo que además es el momento de que seamos capaces de ponerlo negro sobre blanco en una normativa de obligado cumplimiento.
También otro asunto que quizás ha generado algunas dudas ha sido el de la esterilización, ¿no? de perros y gatos. Entiendo que va a haber unos supuestos en los cuales esta será obligatoria, algunos en los que no.
Bueno, en el caso de los gatos es una esterilización que sí va a ser obligatoria, porque ahora mismo hay un... tenemos un reto como sociedad, y es el de los gatos comunitarios, los gatos que están en la calle, que viven en la calle, que crían en la calle y que son fruto de abandonos por parte del ser humano, históricos y recientes también, y tenemos que hacer frente a esa cuestión lo antes posible. Pero, dicho esto, también tengo que dejar claro a nuestra audiencia que quien quiera criar con su animal, sea perro o gato, puede hacerlo. Simplemente tiene que inscribirlo en el registro como animal reproductor. Entonces, cualquier titular que tenga una hembra reproductora, bueno, pues nuestra intención es que figure también como criador, y que en un momento dado, si tiene una camada, pueda inscribir esa camada a su nombre. Lo que no podemos mantener como sociedad, porque genera unos costes enormes, porque es el primer factor de abandono, ya lo hemos dicho, es que la gente pueda cruzar sus animales y criar de una forma incontrolada, abandonando camadas, matando animales. Y bueno, yo creo que esto forma parte de tiempos pasados y es algo que tenemos que superar.
Entiendo que aquí es importante la trazabilidad o el seguimiento de ese animal, ¿no?
Claro, o sea, la identificación obligatoria es algo que ya existía para los perros, y lo que hace esta ley es ampliarlo a los gatos, porque ahora mismo estimamos que no tenemos más de un 5% de los gatos identificados, y eso, como decía antes, es un problema cuando el gato se escapa, cuando se le deja salir de casa, cuando, en fin, ese gato cría de forma incontrolada. O sea, ahí no hay ninguna manera de saber ni de quién es ese gato, ni a quién pedirle responsabilidades. Y yo creo que forma parte de la tenencia responsable de nuestros animales de compañía darles una identidad e identificarlos y registrarlos. Porque además el animal que no está identificado es un animal que no solo no existe, sino que es susceptible en mayor medida de sufrir, como hemos dicho, abandono, pero también maltrato.
Es vulnerable.
Eso es. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces como sociedad de garantizar que todos nuestros animales de compañía tengan una identificación. Y a partir de ahí, pues cada titular pues podrá decidir en un momento dado si quiere criar o no quiere criar, y las condiciones entonces que le marcará la normativa para poder criar o no. Pero creo que como sociedad tenemos que asegurarnos de que esa identificación nos ayuda a reducir las altas tasas de abandono que tenemos.
Por otro lado, existen o han existido tradicionalmente en la educación de los perros principalmente, o su adiestramiento, entrenamiento, numerosas herramientas, ¿no? Puedo hablar de collares que ejercen presión, dolor, collares eléctricos, collares de púas. No sé cómo queda su utilización dentro de esta normativa.
Bueno, la ley prohíbe la utilización de determinadas herramientas, desde collares de agua a otras herramientas que, como muy bien dices, son más para castigar al animal que para facilitar su defensa. Entonces, la ley es muy clara, prohíbe su utilización y tendremos que buscar sistemas y modos de educar a ese animal, de modificar su comportamiento sin causarle daño.
Entiendo que esta prohibición está activa, vamos a decir, desde el momento en que se aprobó la ley. No hay ningún desarrollo por hacer.
No se va a hacer ningún desarrollo porque la ley es muy clara en ese sentido.
Algo que determinados sectores sociales han criticado de esta ley ha sido, por ejemplo, que no se incluyese a los perros para la actividad cinegética, para la caza, ¿no? Entonces, yo no sé qué opina usted de este asunto, de que no estén incluidos estos perros. Yo sé que usted en la pasada legislatura no ejercía el cargo actual, pero al final sí que han quedado, ¿no?, fuera de esta legislación.
Bueno, no solamente los perros de caza, hubo otros tipos de perros que colaboran en determinadas actividades, ya sea rescate de personas, perros que apoyan a las labores de la policía, en fin, ha habido perros de asistencia, ha habido determinados perros que han quedado fuera de la normativa y de la ley, digamos, pero no fuera de la normativa. Yo creo que esto es importante resaltarlo porque hay obligaciones que todos los perros tienen que cumplir, que por ejemplo es la de la identificación y el registro, eso no cambia. Todas las obligaciones que tienen en materia de sanidad animal, de recibir los cuidados veterinarios que tienen que recibir. Y además siguen en vigor todas las normativas autonómicas que muchas de ellas sí incluyen a los perros de caza. Pero dicho esto, tenemos que ser conscientes de dos cuestiones importantes. Primero, queda pendiente por definir cuándo un perro es de caza y cuándo no. Y yo creo que eso sí que nos corresponde definirlo dentro del desarrollo reglamentario de la ley. Y además, tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo las normativas están avanzando. Y las normativas a nivel europeo no distinguen entre perros que hacen actividades o no, como debe de ser, porque al final, efectivamente, cada perro tiene una misión. Algunos, su misión es simplemente acompañar a sus titulares, darles cariño y afecto, y otros pues desarrollan determinadas actividades, pero cuando dejan de desarrollar esas actividades, todos los perros son iguales. Todos los perros tienen que recibir los mismos cuidados, la misma alimentación, el mismo ejercicio, en función de sus características etológicas propias, pero al final todos los perros tienen que tener un determinado nivel de bienestar. Y ese es un compromiso que desde esta Dirección General de Derechos de los Animales vamos a mantener con independencia de que los perros estén cubiertos o no cubiertos por unas o por otras leyes.
Otro aspecto que ha generado, no sé cómo llamarlo, determinadas dudas, ha sido qué ámbito cubría la ley, ¿no? Porque a veces yo he leído publicaciones, artículos, etcétera, en foros, en redes sociales, en los cuales se hablaba quizás de animales que corresponden a fauna salvaje, etcétera, pero claro, al final la ley no se centra en esos animales, ¿no? Quiero decir, hay otros ministerios dentro del gobierno que se encargan de velar por el bienestar de esos animales salvajes. La ley se centra más en animales con los que convivimos, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente. Yo, cuando se aprobó la ley por parte del Congreso de los Diputados, por parte de las Cortes, yo creo que hubo bastante desinformación y yo diría que también alguna de ellas desinformación interesada para confundir a la sociedad. Esto es una ley de bienestar animal, pero se centra en los animales de compañía, en perros, gatos, hurones, también en otros animales domésticos que en un momento hayan sido de producción o renta, como pues, caballos, burros, ovejas, pero que el titular decide que no dejan de ser eso y se convierten en animales de compañía, los inscribe como animales de compañía. Y por último, otra categoría que es la de animales silvestres, pero que están en cautividad. Aquí es donde tenemos que definir próximamente, a través del desarrollo reglamentario, cuáles de esos animales se pueden tener y cuáles no se pueden tener. Y hasta aquí llega. La ley se limita a garantizar el bienestar y la protección de estos animales. No entra ni en actividades como la tauromaquia, ni en actividades como la producción ganadera, ni en la fauna silvestre, que como muy bien decías, Jonander, pues hay otros ministerios que son competentes en regular sus condiciones de bienestar, su protección y su salvaguarda.
Volviendo a los perros, quería preguntarle sobre ese curso de carácter obligatorio que recoge la ley y que también ha generado dudas, ¿no? De por qué hay que hacerlo, es difícil, no va a ser difícil, cómo se va a hacer. No sé si hay cierto ya desarrollo de esta cuestión y nos puede dar alguna clave.
Sí, tenemos una serie de claves, pero antes sí me gustaría decir que a lo largo de esta charla estamos viendo que la tenencia responsable implica cuestiones como que luego van a tener un efecto en que se abandone o no se abandone a un animal, que se le trate bien o no se le trate bien, que sea el animal adecuado o no adecuado. Entonces, yo creo que en la misma charla ya vamos viendo claves de por qué hace falta tener una cierta formación para ser titular de un animal, en este caso de un perro, ¿no? Tenemos que ser capaces de saber qué estamos comprando o qué estamos adoptando o qué estamos incorporando a nuestra familia, qué características tiene ese ser sintiente, es un ser vivo sintiente, que por lo tanto a veces tiene miedo, a veces sufre dolor, tiene alegría, tiene tristeza y también tiene comportamientos que son propiamente instintivos de un animal. Entonces tenemos que saber qué animal tenemos que saber cómo manejar ese animal, tenemos que saber cuáles van a ser las pautas de comportamiento que van a regir su día a día, ¿no? Para que eso no nos lleve en un momento a decir no puedo con este animal, lo abandono porque o bien no es el animal que yo quería o se comporta de forma distinta a la que yo preveía. Entonces, esto es la base sobre la cual se asienta la necesidad de desarrollar un curso de tenencia responsable. Ahora bien, evidentemente, quien tiene un perro no se le puede exigir ahora que haga ese curso. Tendrá que hacerlo quien vaya a tener un perro.
Sí.
También tenemos que ser conscientes de que no puede ser un máster, tiene que ser un curso de una duración limitada en que se pueda superar una prueba relativamente sencilla, y que de alguna manera se pueda hacer en todos los lugares y con una cierta flexibilidad por parte de las personas que opten a ser titulares de perros, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y nuestra idea es que sea algo sencillo, pero que a la vez dé unas pautas muy claras para que todo el mundo pueda tener la opinión de que después de haberlo hecho ha aprendido algo. Uh-huh. Y que le va a servir ese algo para relacionarse mejor con su animal y en la medida de lo posible garantizar un mayor bienestar a ese perro.
Sí, yo ahí no puedo estar más de acuerdo, ¿no? En base un poco a la experiencia profesional, que quizás a veces los problemas de convivencia junto a, en este caso, los perros, vienen de esa falta de formación, de conocimiento, ¿no? Al fin y al cabo, parece una pata importante, ¿no? El que seamos mucho más sabios en lo que respecta a unos animales tan importantes y que tienen tanta presencia, ¿no? En nuestra vida. Por último, quería preguntarle sobre la figura del criador familiar, ¿no? Podríamos centrarlo en los perros, que si no me equivoco es una figura que quiere regular esta nueva ley y además como una garantía más del bienestar de los perros. ¿En qué consiste esta figura?
Bueno, cuando nos hemos empezado a plantear la cuestión de la cría, esto es fundamental tanto en la ley como en el desarrollo, porque ya hemos visto que la cría incontrolada es el primer factor de abandono y por lo tanto ahí tenemos que actuar y tenemos que regular esa figura de la cría. Evidentemente no es lo mismo un criador profesional de animales, ya sean perros, gatos, hurones o los que sean, un criador profesional que alguien que no lo es. Entonces nos estamos planteando efectivamente desarrollar una figura de quien no es criador profesional pero que sí cría con regularidad, que a lo mejor es titular de un animal de raza o de un animal de caza, también puede serlo, ¿por qué no? En fin, un animal con unas ciertas cualidades y que, por lo tanto, con una cierta regularidad, tiene varios animales y desarrolla esa cría. Entonces, esa es la diferenciación que queríamos establecer un poco entre el criador profesional y el criador familiar. Pero, evidentemente, con un control de esa actividad, porque, como hemos dicho, las camadas indeseadas son el principal factor de abandono y, por lo tanto, no podemos pretender hacer esa actividad sin que, de alguna manera, en fin, quede constancia de que estamos haciendo eso y que lo estamos haciendo bien, porque además luego pues hay cuestiones importantes que son todos los requisitos de sanidad animal, de cuando tenemos varios animales, en fin, puede que se nos exija por parte de la normativa sanitaria ser un núcleo zoológico, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de garantizar el bienestar y la salud de todos esos animales, evitar que haya zoonosis que en un momento dado se puedan contagiar a otras poblaciones de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese compromiso doble de, por un lado, tener el registro y el control de la actividad y, por el otro lado, garantizar el bienestar y la salud de esos animales son los que van a marcar la figura esta de los criadores familiares.
Pues José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, desear que esta ley se desarrolle y al final con la finalidad para la que se ha creado, que ha sido ampliar ese bienestar de los animales que viven con nosotros. Personalmente creo que era una ley necesaria, me imagino que gustará a muchos unas cosas, a otros otras, como todas las legislaciones. Una tarea importantísima, una tarea la que la Dirección General de Derechos de los Animales tiene por delante, y le deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jonander.